voy a sugerir algo. En la primera parte, hay mucha comunicación, hay mucha comunión entre Dios y Abraham. En la segunda parte, no lo hay, no la hay. En la primera parte, Dios está hablando con Abraham, está en comunicación con él, las cosas andan bien. En la segunda parte, en vez de comunicar con Dios, Abraham es simplemente interpretando su circunstancia y tomando decisiones. Y las cosas se van de mal en peor porque él está pensando, yo tengo que hacer lo que yo puedo para protegerme. No está dependiendo de Dios en la segunda parte. Terminó su comunión, su comunicación con Dios. Y en ninguna parte de 10 a 20 hay un lugar donde Abraham está hablando con Dios, ni Dios con Abraham. Como en nuestro caso, Dios hablando de nosotros por medio de su palabra. Y nosotros hablando a Dios por medio de oración, comunión. Estamos andando con Él. Estamos bendecidos. Después, andando por nuestros propios recursos, estamos tomando decisiones quizás no tan sabias. Vamos a mirar el texto. Primero, pero Jehová había dicho a Abraham, vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré. No había nadie ahora siguiendo a Dios, meditando en el contexto. Salían del arca, ya pasaron la torre de Babel. Había una remanente fiel de Set, pero ya todo el mundo apartaron de Dios. Todo el mundo ya está en la idolatría. Entonces, ¿qué va a hacer Dios? ¿Simplemente dejarlos? No. Se va a Abraham, ese lugar es como Babilonia, y dijo, mire, tú, sálgate tu parentesco. Llamó a Abraham para que sea bendecido. Y Dios no es muy específico, dijo, vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré. Está diciendo, mire, vas a ir a un lugar, pero no voy a decirle dónde, ni tampoco cómo es. Es como si yo fuera mi esposa para decir, mire, Dios me está llamando a ir a Sudamérica, vamos a ir. Y dices, pues ¿a dónde? ¿A Argentina? ¿A Bogotá? ¿A Chile? No sé. Vamos, vamos a salir ya. Entonces es increíble lo que Dios pidió. Dios no estaba muy específico. Dice en Hebreos, salió no sabiendo a dónde iba, pero estaba confiando completamente en Dios. Dios mostró su gloria a él y él sabía, eso no es una alucinación, eso es Dios. Y Dios dijo, que te salgas de tu parentesco. Y haré de ti una nación grande, y te bendeciré, y engrandeceré tu nombre, y serás bendición. Serás bendición a otros, serás bendecido. Haré de ti una gran nación. Es como Él va a cumplir el mandato fructificado y multiplicados. Como Cristo empezó con 12 discípulos, y ahora su iglesia está en todo el mundo. 3. Bendeciré a los que te bendijeran, y a los que te maldijeran, maldeciré, y serán benditas en todas las familias de la tierra. Tendrás a Dios a tu lado. Si Dios por nosotros, ¿quién contra nosotros? Pregunta, ¿cómo es que todas las naciones del mundo eran bendecidas por Abraham? La pregunta es, ¿cómo es? Dios dijo a Abraham, todas las naciones serán bendecidas por ti. ¿Cómo iba a llevar a cabo esto? Nadie.
Dios dio la obediencia de Abraham hacia él.
Ajá.
Es descendiente de Abraham.
Sí, sí, por medio de Cristo Jesús. Porque por muchos siglos, todo el pueblo de Dios era simplemente los judíos. De repente vino Jesús y se salió a todo el mundo. Como en Salmo 2, el Padre dijo a Cristo, al Hijo, pídame y les daré las naciones por su herencia. Otra pregunta para ver si ustedes están aquí, si están despiertos. ¿Qué hizo Abraham para merecer tal bendición? ¿Alguna otra opinión?
Aparentemente nada, lo único que tenía es fe.
Sí.
Aquí empezó a probar, aquí el primer capítulo de la Biblia, que Dios empieza a probar la fe de Abraham. Uh-huh. Y después, bueno, va a seguir más tarde. Pero aquí empieza a probar a él, Abraham, su fe.
Ajá, entonces, él no hizo nada hasta la fecha para merecer el llamamiento. Si lo hizo algo, se pudiera decir de Abraham que Dios estaba apremiando a él por alguna obra. Vamos a Romanos 4. En Romanos 4:1. Dice, ¿qué pues diremos que halló Abraham nuestro padre según la carne? Porque si Abraham fue justificado por las obras, tiene de qué gloriarse, pero no para con Dios. Entonces, si Abraham pudiera decir, pues por mi obediencia, más tarde sí, Dios bendijo su obediencia en el sacrificio, pero en el principio, dice, ¿por qué? ¿Qué dice la Escritura? Creyó Abraham a Dios y le fue contado por justicia. Esa es la base de la doctrina de que el cristiano está justificado por la fe, sin las obras de la ley. Las obras de la ley vienen después como consecuencia. Versículo 4. Pero al que obra, no se le cuenta el salario como gracia, sino como deuda. Mas al que no obra, sino que cree en aquel que justifica al impío, su fe le es contada por justicia. Como también David habla de la bienaventurada del hombre a quien Dios no atribuye justicia sin obras, diciendo, bienaventurados aquellos cuyas iniquidades son perdonadas, cuyos pecados son cubiertos, bienaventurado el varón a quien el Señor no inculpa de pecado. David entendió eso, que él fue perdonado todo su pecado no obstante. Y Abraham, siendo una persona entre idólatros y idolatría, recibió una llamada de Dios simplemente por su gracia. Es el principio de la enseñanza de la gracia. Y los judíos estaban siempre olvidando eso. Vamos a Deuteronomio 9. Quiero pedir que se leyere 4 a 5. Deuteronomio.
La tierra de ellos, sino con la impiedad de estas naciones, Jehová tu Dios las arroja delante de ti, y para confirmar la palabra que Jehová juró a tus padres, Abraham, Isaac y Jacob.
Amén. Entraron por la misericordia, la gracia de Dios, por el pacto que Dios tuvo empezando con Abraham. Y Abraham dijo: te daré esa tierra. ¿Y dónde era la tierra? ¿Dónde estaba esa tierra? ¿Aparece esa tierra en la noticia de vez en cuando? Bueno, vamos a tocar eso más adelante. Vamos a seguir. Versículo 4. Y se fue Abraham, como Jehová le dijo, y Lot fue con él. Y era Abraham de edad de 75 años cuando salió de Harán. Varias cosas aquí. Salió, ya tiene la obediencia. Obedeció, tiene Lot con él, tiene su esposa con él. Entonces, no tiene que ir solo. Es como, tenemos que dejar mucho para entrar en la fe cristiana. Pero no somos solos, tenemos los hermanos. Y hay personas que vienen a la fe muy jóvenes, otros más tarde. Él entró en la fe muy tarde en su vida. Y es difícil porque uno tiene que cambiarse mucho. Para un niño que crece en la iglesia, pues es natural, siempre ha vivido así. Pero cuando alguien viene a la fe cristiana muy tarde en su vida, tiene que cambiar muchas cosas. Entonces Abraham tuvo que dejar todo atrás. Como muchos de ustedes han dejado su país, ya viene otro lugar que es totalmente diferente comida, costumbre, el idioma. Él tiene tenía que dejar todo atrás para obedecer a Dios.
Pero imagino que su papá, Caleb, papá de Abraham, creo que él desde pequeño le había enseñado las cosas de Dios. ¿O usted cree que era impío totalmente, Abraham?
Sí, vamos a ver que más tarde el comentario de la Biblia es que todos de ese lugar.
Caleb nunca le inculcó las cosas de Dios a su hijo.
No, todo el mundo ya estaba cayendo y por eso hay un llamamiento de separación. Dios estaba llamando, deja, y de la casa de tu padre, deja la casa de tu padre. Entonces Abraham salió, pero en el principio su papá fue con él y no pudo ir muy lejos. Después, cuando murió su papá, realmente se empezó a obedecer, como los que Cristo llamó a uno y dijo, sígame, y él dijo, pues déjame primero que enterre a mi padre. ¿Y cómo respondió Cristo?
Deja que los muertos entierren a los
muertos. Amén. Entonces hay un llamamiento fuerte a la separación, que es difícil, de costumbres de antes.
Ese versículo, hermano, de que entierra a los muertos, yo lo entiendo así, mucha gente lo entiende, yo lo entiendo así. No es que su padre había muerto, sino que iba a esperar primero que su padre muriera, uh-huh, y después
sí,
lo iba a seguir.
Sí.
Así se entiende, hermano.
Sí, pero puede ser también que si las personas de su familia están rechazando a Cristo, ellos son espiritualmente muertos. Entonces él está pensando, pues yo tengo que estar aquí para arreglar la situación. Y dice, no, pues deje que ellos lo hacen, porque tenemos una tarea apremiante de compartir el Evangelio de Cristo Jesús. Bueno, versículo 4, se fue. Versículo 5, tomó pues Abraham a Sarai, su mujer, y a Lot, hijo de su hermano, y todos sus bienes que habían ganado, y las personas que habían adquirido en Harán, y salieron para ir a la tierra de Canaán, y a la tierra de Canaán llegaron. Bueno, llevó sus cosas para que él no piense, quiero regresar, tuve algunos camellos ahí, tuve algunas ovejas. No, salió con todo, para que no tiene nada que sea una liga o una tentación de regresar. Salió con todo. Y dice que con siervos, que en ese entonces había esclavitud en el mundo, y en el Testamento Viejo y en el Nuevo, en el libro de Filemón, van a hablar la Biblia mucho de la esclavitud. Pero por ahora vamos a seguir a 6. Y pasó Abraham por aquella tierra hasta el lugar de Siquem, hasta el encino de More, y el cananeo estaba entonces en la tierra. ¿Cómo fue el cananeo? Él está entrando en esa tierra prometida, pasando por ella, y dice que el cananeo estaba en la tierra. El cananeo y todos esos pueblos eran bajo la maldición de Dios. En Éxodo 34:11, si alguien quiere leer de 34:11-17. Para entender de esos tribus.
Dice, guarda lo que yo te mando hoy. He aquí que yo echo de delante de tu presencia al amorreo, al cananeo, al heteo, al fereceo, al heveo y al jebuseo. Guárdate de hacer alianza con los moradores de la tierra donde has de entrar, para que no sean tropezadero en medio de ti. Derribaréis sus altares y quebraréis sus estatuas y cortaréis sus imágenes de acera, porque no te has de inclinar a ningún otro dios, pues Jehová, cuyo nombre es celoso, Dios celoso es. Por tanto, no harás alianza con los moradores de aquella tierra, porque fornicarán en pos de sus dioses y ofrecerán sacrificios a sus dioses y te invitarán y comerás de sus sacrificios. O tomando de sus hijas para tus hijos y fornicando sus hijas en pos de sus dioses, harán fornicar también a tus hijos en pos de los dioses de ellas. No te harás dioses de fundición.
Amén. Así que, saliendo de su pueblo, había un llamamiento de separación. Entrando en la tierra nueva también, un llamamiento de separación. Versículo 7. Y apareció Jehová a Abraham y le dijo: a tu descendencia daré esta tierra. Y edificó ahí un altar a Jehová, quien le había aparecido. El propósito de los altares fue agradecimiento. ¿Qué estaba celebrando Abraham cuando dijo a tu descendencia? Él no tenía niños, hijos, no tenía ninguna descendencia. Entonces Dios está diciendo, esa tierra ni iba a recibir él, sino su descendencia. Pero por lo menos él tuvo la esperanza, yo voy a tener hijos, Dios me ha prometido. Entonces puso un altar. 9. Y Abraham partió de ahí caminando y yendo hacia Negev. Entonces eso fue la primera parte, en comunión con Dios. Dios estaba bendiciéndole, él estaba tomando decisiones correspondiendo a su comunión con Dios. Y ahora vamos a entrar en una parte muy diferente, como en la primera parte de Salmo 1 y el segundo parte. Estaba andando ya poco alejado de Dios. En versículo 10 dice: hubo entonces hambre en la tierra, y descendió Abraham a Egipto para morar allá, porque era grande el hambre en la tierra. ¿Cómo fue el hambre? Yo tengo un amigo que trabaja en Ace Burgers, ahí en el Avery, es el cocinero, y yo dije, ah, yo pensé que tú regresaste a México. Y él me dijo, ahí me muero de hambre. Y había una escasez, como problemas económicos, y no tenían comida. Entonces Abraham salió buscando su lugar y pensó, Dios me prometió una tierra, aquí estoy sufriendo. Evidencia de que a veces cuando empezamos a responder al llamamiento de Dios, las cosas se ponen peores. ¿Pueden imaginar un otro ejemplo en la Biblia? Cuando Dios llamó al pueblo a algo y después dicen, ¿cómo es posible que Dios me llamó? Miren, las cosas son peores.
Por lo regular, hermano, en la Biblia, hambre en la Biblia aparece cuando la gente se aparta de Dios. Aquí el único justo era Abraham.
Sí.
Ahí vino hambre.
Sí.
En el tiempo de Lot con José, el único justo era Jod.
Sí.
No, Jacob.
Sí.
Y su familia. Entonces vino hambre, todos murieron. Él tuvo que descender para Egipto para buscar a José. Ahora mismo en Etiopía la gente está muriendo de hambre.
Sí.
¿Por qué? Porque han rechazado la palabra de Dios.
Pero lo que pasó cuando empezaron a salir de Egipto con Moisés, y Dios dijo, voy a levantar un redentor, un libertador, y Moisés fue y anunció, mire, vamos a salir de aquí. ¿Qué pasó? Pero el faraón dijo, no, ustedes son ociosos, vamos a quitar la paja y van a hacer ladrillos y buscar su propia paja. Entonces Dios prometió algo y la gente empieza a esperar y todo se va de peor, y es muy común
cuando la gente iba siguiendo también, que lo estaban sacando de la tierra de Egipto y que se lo estaban llevando y que empezaron a padecer hambre.
Sí,
de que ahí también dijeron que era mejor
a morir ahí. ¿Cómo es que Dios nos llamó? Entonces estas son pruebas de la fe. Y eso es lo que pasó con Abraham. Salió en obediencia, llegó a la tierra y había hambre. Pero su fe empezó a fallar, porque dice, descendió Abraham a Egipto para morar ahí, porque era el hambre en la tierra. Pero no dice nada de que buscó a Dios en oración, oró, fue a su altar o meditó. Simplemente dijo, pues obviamente Dios me ha abandonado, me ha llamado aquí, pero no hay hambre o no hay comida. Entonces empezó a tramar, buscando sus propias soluciones. Ya no está confiando en Dios como antes. Y aconteció que cuando estaba para entrar en Egipto, dijo a Sarai, su mujer, He aquí ahora conozco que eres mujer de hermoso aspecto. Nunca has tenido hijos, probablemente tenía aspecto diferente, de piel diferente o algo, porque ella venía de un lugar norte y está entrando ya a parte de África. Dice, y cuando te vean los egipcios dirán, su mujer es, y me matarán a mí, y a ti te reservarán la vida. Ahora, como no tiene comunión con Dios, está empezando a tener temor. Pues aquí estoy solo, tengo que proteger a mí mismo. Ya no tiene ese contacto de Dios. Está empezando a tomar decisiones no sabias. Y está entrando en peligros. Porque en esa parte está... Dios mandó una prueba de su fe para fortalecerlo. Está empezando a crecer en la fe por sus errores, como pasa a muchos de nosotros. Ahora pues, di que eres mi hermana, para que me vaya bien por causa tuya y viva mi alma por causa de ti. O tiene un gran egoísmo por sí mismo, o es posible que está pensando en la promesa. Pues yo sé que yo tengo que sobrevivir por la promesa de la herencia.
Tengo miedo, pero matar.
Sí, pero en todo caso, ya...
Pero yo creo que ahí se olvidó de la promesa, porque si se hubiese acordado de la promesa, hubiese orado al Señor. Aquí como que estaba sufriendo un decaimiento, ¿no?
Sí, porque es que...
No oró en ningún momento.
Su fe
mentía,
está...
cada vez se hundía más.
Sí, su fe está empezando a decaer. 14. Aconteció cuando entró Abraham en Egipto, los egipcios vieron que la mujer era hermosa en gran manera, como él pensó. También la vieron los príncipes de Faraón y la alabaron delante de él. Y fue llevada la mujer a casa de Faraón. Como ese es un lugar pagano, el que tiene mucho poder, como antes, como Nimrod, el muy poderoso, o como Lamec, que tenía el primero de tener varias esposas. Hombres querían tener una forma de eminencia y tener dominio sobre todos los demás. Y hasta la fecha, muchos hombres piensan que si tienen una posición de poder, pues pueden tomar la esposa que quieren. Como hemos leído varias veces de un rey, del rey en Israel, en Deuteronomio 17, dice que el rey tiene que leer diariamente la ley de Dios. ¿Por qué?
Para que no caiga en tentación y no tome decisión.
Sí, pero específicamente dice que no se levante su corazón. Está en Deuteronomio 17. Es la gran diferencia entre un pueblo bíblico y un pueblo pagano. Si alguien quiere leer en Deuteronomio 17, versículo 17 a 20, instrucciones a un rey bajo el pueblo de Dios. Deuteronomio 17, 17 a 20.
Ni tomará para sí muchas mujeres para que su corazón no se desvíe. Ni plata ni oro amontonará para sí sin abundancia. Y cuando se siente sobre el trono de su reino, entonces escribirá para sí en un libro una copia de esta ley, del original que está al cuidado de los sacerdotes de Levita. Y lo tendrá consigo y leerá en él todos los días de su vida, para que aprenda a temer a Jehová su Dios, para guardar todas las palabras... para guardar todas las palabras de esta ley y estos estatutos para ponerlos por obra, para que no se eleve su corazón sobre sus hermanos, ni se aparte del mandamiento a diestra ni a siniestra, a fin de que prolongue sus días en su reino, él y sus hijos, y en medio de Israel.
Amén. Dice, para que no se eleve su corazón sobre sus hermanos. Que no se piense, pues yo puedo tomar lo que me da la gana. Entonces, cuando vino Cristo, todavía estaban teniendo el mismo problema de que empezó con Lamec, con Nimrod, con todos esos. ¿Quiénes fueran las personas que querían dominar a los demás en el pueblo de Dios durante el tiempo de Cristo? Los fariseos. Los fariseos, Cristo dijo, devoráis las casas de las viudas. Y Cristo estaba diciendo, y ellos querían recibir todo honor. el primer lugar en las fiestas. Y Cristo dijo, el que quiere ser el mayor, sea el siervo del mismo. Entonces, ese problema siempre está presente en el hombre. Nada ha cambiado. Pero entrando aquí, Abraham dice, pues, obviamente, como aquí no hay temor de Dios, van a matar a mí y quitarme mi esposa. 16. Hizo bien Abraham por causa de ella y tuvo ovejas, vacas, asnos, siervos, criadas, asnas y camellos. Así que lo trataban bien. Y de una manera aumentó su propiedad. 17. Mas Jehová hirió a Faraón y a su casa con grandes plagas por causa de Sarai, mujer de Abraham. La primera vez en esa parte del capítulo habla de Dios, pero no hay comunión entre Dios y Abraham. Simplemente Dios está guardando su promesa. De ninguna manera Dios va a permitir que tocara el rey la esposa de Abraham. Dios interpuso con su poder. No, y Abraham no lo merece. Simplemente Dios hizo una promesa y Dios va a hacer todo lo necesario para llevar a cabo su promesa. Eso es evidencia del pacto. Es que su esposa estaba expuesta a grandes peligros. Fue una indiscreción, como en el tiempo de Lot. Lot dijo a los perversos, pues, deje estos ángeles en paz, estos hombres, pero lleva mis hijas. Entonces, en temor, fue una infamia. Pasó sus hijas a ellos. Que cuando un hombre empieza a perder su comunión con Dios, está sujeto a un sinfín de decisiones no sabias. 18. Ya estamos llegando al fin. Entonces Faraón llamó a Abraham y le dijo, ¿qué es esto que has hecho conmigo? ¿Por qué no me declaraste que era tu mujer? Reclamó a Abraham por su acción. ¿Qué testimonio tan feo? Tú que tienes un Dios tan grande y tienes que confiar en la mentira y el engaño. Tu Dios es tan fuerte, ¿por qué eso? ¿Por qué dijiste, 19, es mi hermana poniéndome en ocasión de tomarla por mi mujer? Ahora pues, he aquí tu mujer, tómala y vete. Puso a muchos en peligro, a ella, por su castidad, al rey, por el poder de Dios y el castigo de Dios, a Abraham mismo. Entonces todos, un sinfín de contratiempos por alejarse a la comunión con Dios. Versículo 20 y final. Entonces Faraón dio la orden a su gente acerca de Abraham y le acompañaron a su mujer con todo lo que tenía. Acompañaron para que no sea atacado. Seguramente habían personas muy indignas de lo que pasó y el rey no quiso que nada pasara porque ya tenía temor de Dios. Y vamos a terminar con Proverbios 21:1 y después unos puntos de aplicación. Proverbios 21:1, ¿quién quiere leer? Estamos concluyendo. Proverbios 21:1.
El Señor le hizo mirar, pues, que la mujer, bueno, que lo que había hecho, porque aquí no dice en ningún momento cómo él se enteró. O sea, el Señor le puso en el corazón, ¿no?
Del rey. Vino una plaga sobre toda la casa.
Y él se dio cuenta de que lo había engañado, ¿no? Uh-huh. Y lo mandó.
Pero, ¿tiene el Señor el poder de de gobernar sobre las decisiones libres de esos reyes. Yo creo que en Proverbios 21 está diciendo como repartimientos de aguas, así el corazón del rey, porque el rey tiene más poder, tiene recursos, riquezas, tiene tiempo. Pero está diciendo, y ni él puede hacer cosas si no es según el plan de Dios. Más tarde, Abraham va a pasar por el mismo engaño, en Génesis 25, capítulo 20, versículo 5. Eso es con otro rey de Egipto que se llamaba Abimelech. En Génesis 20, versículo 5 dice, ¿no me dijo mi hermana es? Y ella también dijo, ¿es mi hermano? Y el rey está hablando con Dios. Con sencillez de mi corazón y con limpieza de mis manos he hecho esto. Y les dijo Dios en sueños, yo también sé que con integridad de tu corazón has hecho esto. Y yo también te detuve de pecar contra mí. Y así no te permití que le tocases. Así que el Señor estaba obrando, dirigiendo el corazón del rey. Dios estaba diciendo, sí, tú no pecaste porque yo estuve ahí poniendo una restricción a ti, a tu voluntad. Entonces realmente, por tomar decisiones estúpidas, Abraham, sin embargo, Dios estaba protegiéndolo. Porque Dios hizo una promesa a él, un pacto con él. Y aún en nuestros errores, Dios está dirigiendo las cosas. Es la única manera que se pudiera decir en Romanos 8:28, a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. ¿Aún mis decisiones malas? Sí. ¿Aún las malas decisiones? Sí, vas a pagar. Vas a sufrir por decisiones malas, por decisiones pecaminosas. Pero todas, aún estas, se llevan a bien. Al fin del libro de Génesis, cuando los hermanos de José tienen miedo, y ellos dicen, ah, no, nuestro padre dijo, no toma venganza en contra de nosotros. José dijo, mire, no preocupes, yo no estoy en lugar de Dios. Ustedes lo hicieron por mal, pero Dios lo dirigió por bien. Entonces Dios estaba trabajando en todo eso con una causa buena. Y aún las decisiones malas de su hermano de venderle a la esclavitud eran un medio de llevar el bien en el plan de Dios.
Pero aquí, pastor, así también aquí como dice el rey pues daba la autoridad, ¿no? Uh-huh. Y Dios le dio la autoridad al rey.
Sí, sí, Dios dio la autoridad, pero también Dios puede entrar y dirigir su corazón. Yo recuerdo una vez en Tijuana, queríamos visitar un hospital y evangelizar. No, fue en Tecate. Y el hermano José López, otro pastor, vino y tiene tanta valor. Y entró y dijo, ¿sabes qué? Nosotros queremos predicar hoy en ese hospital. Y sin ninguna invitación ni nada. Y la gente dice, oh, pues, ok, pase. Y lo hacen con cárceles y todo. Es que si es la voluntad de Dios, la gente va a decir, ¿por qué estoy dando permiso? Pues pase. ¿Pero qué está pasando aquí? Porque Dios llevará a cabo su plan. Quiero compartir un testimonio. Estuve mostrando a Dolores que ya estoy recibiendo una invitación en serio a ir a Colombia. Y yo tengo que ir a mi esposa y decir, Dios me ha llamado a Sudamérica.
Nosotros tenemos que orar para que no vayan.
Pero realmente, pero fíjense.
Colombia, los americanos, no saben.
Pero hay más peligro ahí que acá.
Sí, yo sé, pues que de todas maneras, si es voluntad de Dios, yo no voy
a caer. Sí, es una prueba de fe. Dios puede matarme yendo a mi trabajo.
Ajá.
Pues una prueba de la fe.
Yo estoy de acuerdo con Nancy, no.
Ella no ha respondido todavía, porque si Dios puede inclinar el corazón del rey, ¿cuánto más a la esposa? Bueno, doctrina terminando. Dios llamó a él a una separación. Cristo dijo, el que ama a padre o a madre más que a mí, no es digno de mí. En 2 Corintios San Pablo citó el verso que dice, salid de en medio de ellos y no toquéis lo inmundo. Siempre hay llamados a la separación. También en la salvación, como hemos aprendido en domingo, siempre hay una orden, un mandato. Cristo dijo en el día de convertir agua en vino, dijo, llenad estos cántaros. Tenéis que hacer algo. Al hombre con mano seco, dijo, extiende tu mano. En el caso de Lázaro, dijo, quítate la piedra, poniendo un mandato para una prueba de la fe. Y a nosotros, arrepentidos, y bautícense. Hay algo que tenemos que hacer. Quiero tocar un poquito, cerrando ya, eso de que, como está mucho en la noticia lo de Israel, y muchos cristianos toman una posición tan ingenua, es tan simple, dicen, pues Dios prometió la tierra a Abraham, entonces los judíos tienen derecho a esa tierra. Y es la posición de muchos de la fe cristiana. Pero quiere decir, no es tan fácil. Porque toman de nuestro capítulo que dice, te prometo de la tierra. Y dijo también, a los que te bendice, te bendeciré. Y a los que te maldice, lo maldeciré. Y estaba hablando al pueblo de Dios y a los judíos. Pero llegando al Nuevo Testamento, dice en Romanos 11, ellos eran desgajados y otros injertados. Y cuando Cristo dijo, tuve hambre, me diste de comer. Tuve sed, me diste de comer. Y dijo, ¿por cuánto lo hiciste a los más pequeños de mis hermanos? ¿Y quiénes son sus hermanos? ¿Quiénes son los hermanos de Cristo? Los hermanos de Cristo, cuando vinieron a Él y dijeron, tu mamá y tus hermanos están aquí. Y Él dijo, no. Los que escuchan mi palabra y las hacen, estos son mis hermanos. Entonces, esto de que bendeciré a los que me bendicen, maldiceré a los que me maldicen, aplican no a los judíos que rechazan el Nuevo y el Viejo Testamento, sino esto está aplicando a los que realmente están con Cristo Jesús. Nosotros somos los descendientes de Abraham, espiritualmente, pactalmente, dice en Génesis, lo voy a leer. Entonces, no es tan simple que simplemente decir, oh, Dios dio la promesa a Abraham, entonces los judíos modernos que rechacen a Dios, ni están observando el Testamento Viejo, y están y no permitan la predicación casi del Evangelio en su pueblo.
Es decir, esa promesa fue hasta el Viejo, ya de nuevo ya cambió.
Sí, además, así es, y además Dios prometió a los judíos, si rompes mi pacto, si rehúses obedecerme, esa tierra te vomitaré. Cuando Cristo dijo, oh, ojalá que fuese frío o caliente, pero como son tibios, te vomitaré de mi boca. Estaba citando el versículo en el Testamento Viejo que dice a los judíos, si no se mantiene fiel a mi pacto, esa tierra te vomitaré. En Gálatas 6:10, si quieren apuntarlo, dice, así que según tengamos, Gálatas 3:29, y si vosotros sois de Cristo, ciertamente también linaje de Abraham sois, herederos según la promesa, los que están en Cristo Jesús. Cristo dijo, si dio un vaso de agua en mi nombre, no perderá su recompensa. Entonces eso de bendecir y maldecir no está hablando de los que rechazan a Cristo Jesús, sino que está hablando de los de la fe, los que tienen una fe. Y Cristo dijo, si odian a mí, odian al Padre. En ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Entonces, no es tan simple. Cuando San Pablo terminó en Romanos 11, otra cosa, en muchas iglesias cristianas dicen, pues, ¿debemos considerar a los judíos modernos amigos o enemigos? Y la mayoría de las iglesias automáticamente dicen, pues amigos, claro. Pero no es tan fácil. En Romanos 11:28 dice, así que en cuanto al Evangelio son enemigos por causa de vosotros, pero en cuanto a la elección son amados por causa de los padres. Así que es algo muy profundo. Dice, a la vez son enemigos por causa de por cuanto al evangelio son enemigos, y por cuanto en cuanto a la elección son amados por causa de los padres. Dice que a la vez son amados y enemigos, y es algo bien profundo. Entonces, terminando ese capítulo 11 de Romanos, San Pablo dijo: oh profundidad de la riqueza de la sabiduría de Dios, de la ciencia de Dios, oh cuán insondables son sus juicios y inescrutables sus caminos. Entonces, simplemente decir, pues es fácil, Dios prometió la tierra a Abraham, los judíos siempre tienen derecho a ese políticamente a la tierra, son siempre amigos, no es tan fácil, es mucho más profundo, es un poco más complicado que simplemente...
Los judíos originales se quedaron en el Antiguo Testamento, ¿verdad? Ellos no aceptan a Jesucristo ni el Nuevo Testamento.
Sí, pero en Israel están en conflicto también con el Viejo. Porque no aplican los sacrificios, no aplican la ley como está en el... son un estado secular. Entonces están en guerra no solamente con el Nuevo Testamento, sino también con el Viejo. Entonces simplemente dice, pues sí, ellos tienen derecho a la tierra. No es tan fácil.
Que hay tres clases de judíos.
Sí.
Como en el tiempo de Cristo, más o menos se asemeja hoy en día.
Ortodoxo.
Número uno, los judíos que se han apartado, que saben que existe un Dios. Es decir, son judíos liberales, como aquel entonces que eran los fariseos, saduceos. Y en segundo lugar, están los judíos ortodoxos. Que ellos creen en Cristo, pero nada más que creer. Ellos creen en el Padre, en el Espíritu Santo, creen en todo, pero rechazan que es el Hijo de Dios.
Sí.
Y el otro que es judío es el judío convertido. El judío ya
sí.
como hermano Pablo, todos los doce.
Sí, y esos son simplemente parte de la iglesia, porque la iglesia siempre ha tenido judíos. Simplemente añadieron también otros.
Los judíos convertidos, ellos no están en pleito de ninguna manera, porque ellos saben que somos peregrinos.
Sí.
La tierra está de basura, se va a quedar. Los que están en pleito son los que...
Sí, los que han apartado de Dios.
Y
aún, yo tengo un amigo que está casado con una hermana que es judía y también es cristiana. Y cuando van a sus cuñados, o no, a sus suegros para celebrar la Pascua, dicen, nosotros celebramos una Pascua secular. Dicen Pascua secular. Entonces es una costumbre religiosa, pero simplemente se hacen por costumbre. Dicen, no queremos hablar nada realmente de Dios, simplemente es algo que hace nuestra familia. Y por favor no mencione los textos de la Biblia. Y así son apartados. Entonces no es correcto simplemente concluir que si son judíos ya tienen un derecho bíblico inmediatamente a la tierra. Es más complicado que eso. Ni tampoco deben de tener una posición que odia a los judíos. Eso es otro extremo. Tampoco, porque la Biblia dice, son amados por causa de los padres. Mientras dice, son, en cuanto al Evangelio, son enemigos. En el mismo versículo dice, son enemigos y son amados a la vez.
¿Cuál es la posición?
Es precisamente esto. Debemos de amarlos, tratar de convertirlos, hablar de ellos, de la palabra de Dios. Ellos, cuando uno realmente entiende la Biblia y empieza a hablar con un judío, se sientan, ¿saben lo que? Ojalá que yo pudiera creer eso. Son celosos. Y Pablo dijo, yo voy a hacer todo lo posible para provocar a mis hermanos a celos. Y siempre hay judíos nuevos que están llegando a la fe. Muchos simplemente dicen, no podemos alcanzar a los musulmanes, esos son muy duros, los judíos tampoco. No, sí, se puede alcanzarlos. Los judíos están cayendo en muchas sectas y mucha basura, porque toda alma está buscando algo.
¿Cuál es ese versículo que leímos?
Es el Romanos 11, 28. Dice, así que en cuanto al Evangelio son enemigos por causa de vosotros, pero en cuanto a la elección son amados por causa de los padres. Todo el capítulo 11 de Romanos habla del futuro de los judíos. Bueno, cerrando ya, una aplicación última es que cuando separamos del contacto de Dios empezamos a tomar decisiones equivocadas. Salmo 1 habló de cómo el hombre justo está meditando día y noche en la palabra de Dios. Así que Dios está hablando a él por medio de su palabra. Está cantando en su mente, alabanza, está hablando al Señor, está en oración, tiene contacto con el Señor. Y dice que será bendecido, será como el árbol plantado al lado del río. En Josué 1, no voy a ir porque el tiempo ya se acabó. Dios dijo a Josué, vas a meditar día y noche en esa palabra y vas a prosperar. Todo lo que lo haces prosperará. Entonces, cerrando ya, quiero preguntar, ¿durante la semana tienes diariamente un contacto con Dios? ¿Cuándo fue la última vez que decidió memorizar un versículo? Cuando un cristiano nuevo dice, voy a poner una tarjeta y voy a memorizar ese verso. Y ¿todavía lo tenemos? ¿Todavía estamos meditando día y noche en la palabra de Dios? ¿Es tu vida realmente un ejemplo de separación o es indistinguible tu vida con la vida de inconverso? Vamos a orar. Oh Señor, te damos gracias por tu palabra. Ayúdanos, Señor, a mantenernos fiel en esto de aprender de ese libro de Génesis, de principio a fin. Te damos gracias una vez más por nuestra hermana Emilia. Ayuda a descansar y regresar con nosotros, Señor. Bendízala. Dale sabiduría con estos jóvenes, Señor, que pueden ser muy difíciles. Ayúdanos, Señor, queremos levantar nuestro hermano Rodolfo y todo su ministerio de fútbol por ese domingo que llegan, Señor. Ponemos todo en tu mano de ese día de quinceañera para Vicky. Son tantas, Señor, los detalles que tenemos que planear. Es demasiado. Queremos dejarlo contigo, Señor, para que su toque esté ahí. Traiga a los muchachos, Señor, las muchachas, toda la familia, Señor. Que sea un día maravilloso, Señor, un día memorable. Pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bueno, vamos a cantar la última canción. A Jesucristo ven sin tardar. ¿Alguien sabe cuál número es? A Jesucristo ven sin tardar.
Pero no se llama así.
Número 63. 73.
Sí,
se llama. A Jesucristo ven sin tardar, y entre nosotros hoy Él está, y te convida, conduce a pan, tierno desciendo ven. Oh, cuán grata nuestra gran reunión, cuando haya Señor en tu mansión, contigo estemos en comunión, gozando eterno bien. Piensa que solo puede colmar tu triste pecho de gozo y paz, y porque anhela tu bienestar, vuelva a decirte ven. Oh, cuán grata nuestra gran reunión, cuando haya Señor en tu mansión, contigo estemos en comunión, gozando eterno bien. Su voz escucha sin vacilar, y grato es esto lo que oirá. Tal vez mañana no habrá lugar, no te detengas, ven. Oh, cuán grata nuestra gran reunión, cuando haya Señor en tu mansión, contigo estemos en comunión, gozando eterno bien. Que recibe la bendición de Dios, que tenga contacto, comunión con Él diariamente, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén.